Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Banchile Inversiones. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Universidad Andrés Bello. Consorcio. Clínica Alemana. Mita Go. Suscríbete a tu auto nuevo. AFP Habitat. Más de 40 años juntos. Santolaya, constructora inmobiliaria. Nuevos sabores llegan a Monticello. Y Asociación Chilena de Seguridad. Duna. Sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 6 minutos, junto a Matías del Río, Consuelo Saavedra, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna en este día jueves 3 de noviembre, cuando son las 8 de la mañana con 6 minutos.
Nicolás, Consuelo, muy buenos días, ¿cómo están?
Hola, buenos días, ¿cómo están?
¿Sabes, Consuelo? Nicolás me sorprendió hoy día con una pregunta temprano.
¿A qué hora?
No sé, hace media hora.
Sí, claro.
Y me preguntó si este fin de semana era Teletón.
¿Y tú dijiste no?
No, me pillaste volando bajo y dije que no, que era a principios de diciembre. Lo cual la falta, mi confusión, pero también habla, o sea, parto por mi responsabilidad, digamos, pero lo segundo es que, pucha, que hay poco ambiente. Pero, pucha, que es difícil hoy día sociabilizar eso con la fuerza que tiene la Teletón en sí misma. Y aprovechamos a decirle que es este fin de semana.
¿Es este fin de semana? 4 y 5. Ahora.
5 y 6.
Perdón.
¿Sí? No, 4 y 5. Pues viene, sí, o sea, este sábado.
Claro, si empieza el viernes, sí. Y termina el sábado. Sí, claro, 4 y 5. Oye, pero. Sí.
Me dejaste para adentro, ¿eh? Yo realmente, Consuelo, es que tú lo ves aquí. Esa es una de las pocas cosas a la cual tú tienes ventaja.
Yo lo sé porque me aparecen unos banners.
Claro.
¿Y por qué llegó a Paris Hilton?
No, es que Paris Hilton viene a otra cosa y va, le invitaron y va, por lo que sea. Pero da igual, pero claro, eso nos acercó también al evento. Pero, pucha, he dicho con harta pena, porque yo encuentro que la Teletón es maravillosa de todo punto de vista.
Cumple
la función de rehabilitación y la función social de, yo creo que de juntar a las personas es una función quizás no deseada al principio, pero que ha dado buenos frutos. Por lo tanto, yo soy un súper partidario. Pero me dio un poco de escalofrío cuando me di cuenta que era este fin de semana que estamos a jueves y que es mañana. Y no había visto yo para nada ambiente, así que ojalá eso no signifique que, nada en la recaudación.
Sí, pero lo sé, es que lo que pasa es que es muy es que la Teletón como que corre sobre la televisión. Sí. O sea, la televisión abierta. Y la televisión abierta tampoco es una locura. Ahora, yo veo muy poca televisión abierta, pero de repente uno está acostumbrado a que en las pantallas de los canales de televisión saliera el loguito de la Teletón permanentemente. No lo veo. Ahora lo estamos mirando TVN y no está. Parece que el periodista tiene una chapita de la Teletón, pero no me atrevería a asegurarlo. En fin, oye, y lo otro es la falta de ambiente futbolero. El Mundial de Fútbol es en 2 semanas.
Sí, 2 semanas, 20 días, claro.
O sea, yo no sé...
Bueno, usted... pero eso obviamente se explica porque Chile no va y eso cambia la ecuación.
Sí, si Chile estuviera viajando, pues Nicolás, estaríamos como locos.
No, si estoy de acuerdo, si es lo que pasa en Argentina.
Todos con túnicas blancas, sí, y turbantes.
Sí, pero a ver, los llamo por un segundo a ser menos millennials.
A ver.
Ay, gracias.
Las llamo por un segundo a ser menos millennials. En Chile, las campañas de las casas comerciales para vender televisores previo al Mundial no tenía nada que ver con que Chile se clasificara o no, porque lo normal era que Chile no clasificara.
También es cierto.
O sea, en el Chile los 30, de los 15 años, no de los 30, de los 15 años, lo normal era que no fuéramos al Mundial. ¿Ah? Entonces, y sin embargo, igual había ambiente mundialero, igual había campañas de venta de televisores y cosas así.
Pero eso fue hace 22 años, po.
No, pero si el último mundial no fuimos y fue igual.
Porque veníamos con... Bueno, estoy tratando de buscar explicaciones sobre la marcha. Sí, quizás porque bien, veníamos con el vuelito del entusiasmo de haber participado.
Es que sabes que yo voy a pegar un salto
mundial. Ahora, yo creo que también el hecho de que sea en Qatar te aleja un poco. Es diferente. Y el hecho que sea todo además por plataformas móviles también...
No, pero lo transmiten
a televisión. Sí, lo transmiten, sí, sé. Calcuro por primera vez no lo va a transmitir. Qué pena.
Calcuro por primera vez no va a transmitir. Sí, hay duelo nacional por eso, ¿eh?
Sí,
yo
sí,
creo que en parte la falta de mente festivalero tiene que ver, mundialero tiene que ver con eso. ¿Ah? Pero, no, pero ojo, ¿sabes qué? Yo me quería, y volvamos a los temas, pero una pequeña reflexión. Estamos muy poco motivados los chilenos. Yo, ¿sabes qué? Cuando Flavio Torrealba decía esto, que no había ambiente constituyente, estoy por tarda casi de acuerdo con ella. Digamos. Como que al final del día ya las grandes épicas nos resfalan. Hay teletón este fin de semana, muy poca gente sabe, la gente que ve televisión abierta permanentemente probablemente sí, aunque no sé si tanto, y el resto, hay mundial en dos semanas, no he visto ninguna oferta televisoria.
Domingo 20 parte mundial, ¿eh? Con Qatar-Ecuador.
Ahí es donde debería haber estado Chile.
Sí, pues.
Nico, bueno, yo no estoy allá, así que no tengo el feeling de ustedes, pero decir que ya nada nos motiva, o sea, en septiembre está todo el mundo ultra motivado con el plebiscito, entonces...
Sí, pero después
bueno,
de eso...
Puede ser que no se pueda estar motivado con todas las cosas al mismo tiempo.
Y que hayamos
tiempo.
Agotado la... Y que la
capacidad de motivación.
La capacidad de motivación se haya agotado con tanto plebiscito y con tanta cosa. Pues.
Me pareció que el Halloween motivó harto a las personas. En todo caso,
puede ser.
Harta gente saliendo y todo. Oye, en todo caso, estaba leyendo. Vamos a ir al tiro a la previsional, que yo creo que es lo que todos queremos conversar también. Pero a propósito de Qatar, leí un artículo hoy día en el diario de lo mucho que ha invertido Qatar en viajes para fanáticos. Se contacta con cada una de las federaciones de los países que han clasificado al mundial. Y ya desde antes de. O sea, cuando ya estaban clasificados, desde un buen principio les pagaba. Viaje con estadía, con todo, pero tienen que firmar unos contratos porque van a participar también en la ceremonia inaugural. Tienen que firmar unos contratos donde dice que no van a criticar al país, que si ven críticas en redes sociales, que por favor le saquen un pantallazo y lo compartan con la organización de Qatar, que por supuesto es gubernamental. También unos contratos bien draconianos a cambio de viaje, estadía, un poquito de plata para la mantención, etcétera, etcétera. Algo que era como un poco cuestionado, pero por otro lado, no sé de qué otra manera vas a lograr que la gente se traslade a Qatar, con lo caro. En fin.
8:13. Bueno, ya el presidente de la República anoche hizo su primera bajada, es una bajada más de rayado cancha comunicacional, ¿no es cierto?, de lo macro, de lo más general, porque después ir preparando el terreno para cuando sea la discusión minuciosa en el Congreso Nacional, ¿no es cierto?, de esta reforma previsional. Pero la bajada del presidente es más bien general de los propósitos.
Claro, claro, y probablemente el más entendible, el más tangible es que sacaban las FP en dos años.
No, y que hay aumento inmediato en las pensiones de las personas que tienen más bajas pensiones.
Claro, es una afirmación. En las minutas.
No, es que es con eso, con el 6%, para la plata, claro, allá.
Que sería 1% inicialmente. Ojo que ahí la tesis lo que indica, no nos metamos en detalles, pero lo que se estaría planteando es que eventualmente se pediría un préstamo para capitalizar. Para capitalizar el fondo, y que en el fondo que ese préstamo lo fueran pagando con las situaciones futuras, lo que en el fondo es un préstamo grandote y te aumentaría el déficit, pero...
Lo que pasa, Nico, que puede ser, claro, es parte del detalle de la conversación, lo del 6% y de dónde va el 6% y todo eso, pero tengo la sensación de que va a ser la viga maestra comunicacional de cuando sí. el oficialismo vaya al Congreso, ese va a ser el gran titular, es decir, necesitamos este 6% en parte para hacer solidaridad.
Claro.
En no, parte,
o sea, entero va a ser solidaridad.
Claro, pero es para hacer solidaridad intra e intergeneracional y para ir a las personas que hoy día tienen, pero no 20 años más, ahora, incluso la gente que ya jubiló.
Claro,
a esa persona se les va a ir en ayuda inmediata.
A lo que tú planteas, la minuta que repartió el Ejecutivo, primero que nada, ahora se llama sistema mixto. Ya no se llama FINAFP, se llama Sistema Mixto Mejores Pensiones para Chile. Ese es el hashtag
o el llamado,
el call to action. Y que define como elementos clave que el proyecto, una vez aprobado, va a mejorar las pensiones, que valore el trabajo personal, mantiene el ahorro individual y protege su propiedad, fortalece la libertad de elegir, crea un sistema mixto con un inversor público e inversores privados que generan mejores pensiones. Es una afirmación. El que hagan generar mejores pensiones es una afirmación, no es...
Para,
no,
depende no, para quién.
No objetivo.
Para las personas que tienen hoy día son la PGU, lo que busca ese proyecto justamente es mejorar las pensiones, y si se aprueba, se van a mejorar.
No, pero lo que dice aquí...
Pero deja la PGU afuera. Por la
deja
que
PGU, la que fue, lo que dice aquí no está hablando de PGU.
Bueno. Esa se financia por la reforma tributaria.
Ya 0,1.
La PGU ya la conocemos, ya, ¿verdad? Llegar a 250, sí, etcétera.
La búsqueda es que 0,1 UF por año aportado.
No, pero es que me estáis marcando los temas. Porque lo que digo, crea un sistema mixto, sí, con un inversor público e inversores privados que generan mejores pensiones. Lo que dice es que el inversor público y el inversor privado generan mejores pensiones. Eso fue una afirmación.
Que van a rentar más, eso está por verse.
Exactamente.
Eso sí. Pero hay mucha gente que, de todas maneras, si se aprueba, le van a mejorar las pensiones, sobre todo a los pensionados de ahora.
A los pensionados actuales. Crea una cotización financiada por el empleador que mejora las cuentas personales de todos y enfrenta las discriminaciones a las mujeres, a eso es a lo que te referías tú, y deja atrás un sistema extremo que no ha cumplido con las expectativas que se pusieron.
Es una opinión.
Y que exhibe reconocidas deficiencias.
Y lo que sí, Nicolás Consuelo, con esto me callo, pero lo que sí también es evidente que van a mejorar las pensiones, porque donde tú ahorrabas el 10, vas a ahorrar el 16, aunque no te llegue ese 6 extra, te van a mejorar, po. Si estabas ahorrando solamente el 10.
No, pero eso es para el señor que se jubile en 20, en 30 años más, pues.
Por eso, pero es que para los que están ya jubilados va a mejorar, porque parte del 6 va a ir inmediatamente a apoyarlo. Y para los que son más jóvenes hoy día, les va a llegar igual. Lo que pasa es que una va a ser parte por el 10%, van a seguir capitalizándolo individualmente, y del 6% un porcentaje va a ser reconocido para ellos. Por lo tanto, lo que no sabe, o sea, es un bidón que va a tener más agua. Por lo tanto, ¿va a tener más agua? Sí. Lo que no sabemos es si es que esa agua, o si ese dinero que va a ir al 6% o eventualmente al 10% también, va a ser optimizado en su rentabilidad. Eso es lo que no sabemos, Nicolás, pero que va a haber más plata, va a haber más plata.
Sí. O sea, sí, cuando se plantea, por ejemplo, esta lógica de que contempla una garantía de 0,1 UF por año cotizado, que rige tanto para los actuales como futuros pensionados con un máximo de 30 años, aproximadamente 103.800. Eso supone que la persona ya, para recibir los 103.800, supone que la gente haya cotizado 30 años. Y sabemos que la gente no cotiza 30 años.
No, que el promedio, o 20 está, o 10, pues, que el promedio 0, está cerca. 0,1 UF por año, 0,1.
Claro, por eso, pero es que cuando, es que te dicen, es que es el punto. Con un 0,1 UF, 103.800, que es 0,1 multiplicado por 30. Y claro, y cuando es multiplicado por 20, no son 103, pues, son 74.
Hay un cuadro bien claro.
No lo tengo. Consuelo, perdona.
Sí, a ver, varias cosas. Es un cambio radical del sistema como lo conocemos hoy. Creo que trata de dejar medianamente contentos a todos, sin evidentemente lograrlo. Vamos a ver de qué manera se logra cuadrar este círculo. Creo dos claves que veo yo, aparte de, bueno, las miles de cosas que podemos conversar, y es un asunto complicado y difícil, y que también, quién sabe cómo van a ser las rentabilidades, pero las dos cosas que a mí me llaman la atención.
Es un punto crítico.
Uno, que se mantiene el 10% de capitalización individual. Eso es algo que hasta ayer, por lo menos lo que planteaba Nico, ayer tú no lo tenías muy claro, ¿ya? Y eso es algo que ya queda establecido, ¿ya? Y que tú puedes escoger si se lo das a una ex AFP, que ahora se llaman IPP o IPPA, si es claro, que es la estatal. Se lo das a una AFP estatal o ex AFP estatal, o se la das a una privada. Pero respecto del 6%,
perdón, hasta ahí nomás hay libertad, y ese va a ser un punto de la discusión importante, perdón, Consuelo. Claro. Ese 10%.
Y cambia el sistema. Sí. Y no queda demasiado claro cómo se van a financiar, porque dice que podrían empezar a cobrar sobre el saldo, pero tendrían que compensar lo que ya cobraron. Entonces, ahí queda, habría que ver el detalle del proyecto, porque como te digo, estamos en los headlines, pero finalmente, y con eso bajarían. Bajaría el costo de 10.5 a de 11.4 a 10.5. Tampoco sé cómo llegan a ese costo, digamos, porque tampoco es eso, digamos.
Claro, las comisiones serían diferentes, te lo cobrarían sobre el saldo, por lo tanto la gente que tiene más y que es más vieja, digamos, más mayor, pagaría más, que claro. Los que están recién entrando al sistema, porque ya no son estas nuevas AFP las encargadas de cobrarte la cotización, ¿verdad? Eso pasa a un sistema estatal. Pero a mí lo que me llama la atención del 6%, y ahí yo creo que hay una cuestión como de fe, de credibilidad, ¿o no? Porque si tú dices que el 70% del 6% va a una cuenta a tu nombre, pero en un registro...
O sea, nacional, que no es lo mismo que nacional.
No sé si es nacional o no, porque en realidad el sistema nacional es una cosa distinta, pero la cuestión es que está
registro,
a tu nombre.
Va a quedar a tu nombre.
Un registro, si el nacional es un registro.
Queda a tu nombre, ¿verdad? Te lo anota. Sí. El casero te lo anota. La plata es tuya para cuando tú te...
El caserito te lo anota, esa es buena, ¿verdad?
Es el 70% del 6%. Entonces, lo que yo me pregunto es... No en promedio. El 70% del 6%. El 30% distinto se saca un promedio y que es lo que te permite hacer estas compensaciones por las diferentes situaciones de vida de los trabajadores. Respecto del otro 3%, 30%.
Tienes razón, el 30%. De ese 30%, las personas de menores ingresos se les va a registrar más plata. A las personas de más ingresos no se les va a registrar completo ese 30% para así compensar y hacer el equilibrio. No sé si se entiende,
esa
pero
es... La primera compensa, claro, ese 30% del 6% no es igual para todo el mundo, es mayor para, como para el 70% de la gente que se jubila, porque en general el 70% tiene menos que la pensión promedio. Pero mi punto es otro, en realidad, es, ¿le creemos de que esa plata va a estar? Creo que porque por primera vez no vamos a, y después de todos los retiros del 10%, no vamos a tener la plata en el chanchito, la certeza de que la plata está, ¿verdad? Ahora es, esa plata usted la va a tener, pero en realidad yo no sé dónde está en este minuto, y me parece que en las primeras entrevistas no me ha quedado muy claro tampoco si esa plata se usa para hacer andar este fondo solidario en un comienzo y luego te la van devolviendo sobre la marcha el día que, con las nuevas cotizaciones, en fin, que van entrando, que tampoco sé muy bien cómo resuelven el tema de la pirámide...
Sí, la pirámide poblacional. Sí.
Poblacional, sí. Gracias, o no. O sea, ¿esas platas se invierten, no se invierten? ¿Qué rentabilidad tienen? Porque también van registrando rentabilidad. Pero bueno, en el fondo no van, se supone, y con esto me callo.
No te calles, por favor, no te calles.
Pero es lo que he estado tratando de entender todo este rato.
Ese es que el punto ciego todavía se hace.
En la propuesta anterior, ¿te acordáis? ¿Te acuerdas? Era el 6%, iba a mitad para individual, para capitalización individual, pero iba a la AFP, iba a la cuenta.
Claro.
Y el otro 3% iba para este fondo solidario. Ahora te dicen, no, una mayor cantidad, más que el 50%, el 70% de ese 6% va a tu cuenta, pero va de una manera distinta. Y en una de esas tengo que ajustarme los parámetros, ver si esto funciona, si no funciona.
Claro, la pregunta, la respuesta, Consuelo, que uno lo hace dudar, claro, ¿dónde va a estar esa plata? Y si es que ese 70% va a estar en una cuenta tuya y no se va a usar, ¿para qué te la tienen? ¿Por qué no te la dan a ti?
No, porque es para financiar pensiones.
Por eso, o sea, no, ¿dónde? Entonces,
es para financiar pensiones.
Ok, ¿y quién te garantiza que te la devuelvan? Ya que se va a utilizar ese 70% que es tuyo, registrado bajo tu nombre, aunque no es heredable y no es propiedad privada, pero es registrable bajo tu nombre, ¿para qué te la quieren tener? Es porque la van a usar. Ok, la van a usar. ¿Quién te garantiza que te la van a devolver y que va a haber gobiernos a futuro, de aquí a 30, 40 años, todos responsables? Ese es el punto delicado. La política, otra vez.
Eso es lo que da nervios.
La política es el punto delicado, otra vez. Si puede que la rentabilidad sea buena, si sean órganos técnicamente confiables como el Banco Central y que tengan los resguardos adecuados, no tiene por qué, y si tiene bajos niveles de comisión porque generan más competencia, puede ser efectivamente más rentable. El punto es, ¿quién nos garantiza de que no va a haber algún gobierno a futuro que en una crisis le pegue el monotazo? Porque ya no va a ser tuyo exactamente. Ahí está el problema. Nuevamente, es la política el problema.
Y el problema es que hay distintas formas de monotazo también. Porque lo que pasa es cuando, que ya lo vimos en Argentina, cuando esos fondos están los decide un consejo, ese consejo será autónomo, todo lo que tú quieras, pero le dicen, ¿sabe qué? Tenemos que financiar tenemos que financiar la reforma educacional del 2032.
¿Cómo lo vamos a negar?
Entonces vamos a emitir unos bonitos y que son a re buena tasa. Y cómpreme usted los bonos, pero y después entonces, claro. Y después, oigan, ¿sabes qué? No estamos pudiendo pagarle los bonos, ¿sabes qué? Le vamos a hacer un descuento.
Un reconocimiento más a largo plazo.
Le vamos a hacer una quita.
Ahora, pero por otro lado, si tú necesitas mejorar las pensiones, ¿ya? Porque eso estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Que necesitamos mejorar las pensiones. Y que hay gente que aunque cotizara un 6% adicional, la pensión es demasiado baja y no le alcanza para la vejez. ¿Cómo lo resolverías tú en otro sistema? ¿Vía impuestos solamente? Porque yo, en alguna manera, veo este 30% del 6% como un impuesto. Como un impuesto para poder redistribuir y para poder dar... Yo sé que no lo es, pero es una manera de allegar recursos que no necesariamente le van a ir a la persona que lo aporta, ¿verdad? Para poder darle a los que tienen menos.
Que eso no se llevará, pero claro, opera como impuesto.
Un fiel auditor me dice algo que como... Me dice, mira, el negocio es redondo. Te suben un 60% tu cotización, ¿sí? Lo que tú pagas por pensión, uh-huh. Y te van a reajustar la pensión mucho menos que ese 60%.
Claro. Entonces, ahora, a la gente que eso es para él, no sé, pues, 30% de las personas que reciben pensiones, claro, sobre el promedio. Claro. Que es en el fondo la gente que tú esperarías que pagara más impuestos si es que uno hiciera una reforma tributaria que aumentara el impuesto a las personas, hasta uh-huh. la clase media, ¿o no?
Pero sí. Pero...
Oye, un pequeño capítulo, sí, volvemos al punto, pero para que entremos y salgamos, me confirman que el ministro Mario Marcel, que yo pensé que hoy día iba a hablar de reforma de pensiones, pero seguramente va a hablar, pero su primera pauta del día era el candidato de Chile al BID, Nicolás Eizaguirre, es el candidato de Chile al Banco Interamericano de Desarrollo. Entra en competencia con Elisa Bárcena, que tenía gran apoyo dentro del gobierno en Chile, es la actual embajadora de México en Chile, y es la candidata de Andrés Manuel López Obrador, y con Ilan Goldheim, que es ex banquero central brasilero, hombre del Fondo Monetario, y que era el candidato de Bolsonaro, pero al cual Lula ratificó porque es alguien de una línea muy, muy técnica. Y por lo tanto, Nicolás Eizaguirre será el candidato de Chile. No tengo claro si hay negociados apoyos, etcétera, etcétera. Sabemos que el gobierno americano había hecho varias gestiones para evitar que fuera Elisa Bárcena, y ahí aparecieron varios nombres de chilenos, entre ellos un ex ministro de Hacienda con el cual tenemos una relación muy cercana.
Nos tranquiliza bastante el nombre.
Yo tengo una relación muy cercana.
Nos tranquiliza bastante.
La mía no es tan cercana como la tuya, pero...
Nos tranquiliza bastante.
Yo lo conocí antes.
Desde el punto de vista de los equilibrios de este programa, nos interesa bastante nos satisface, digamos, la candidatura de Eizaguirre.
Nos deja muy tranquilo la candidatura de Eizaguirre, no nos cambia ciudad, usos horarios, no nos cambia nada. Así que nos deja muy tranquilo la candidatura de Nicolás Eizaguirre. Oye, como un punto general. 8:28. Oye, no podemos... Vamos a volver a ver este tema porque viene Rafa Berguán y Rafa además está vinculado al tema, así que vamos a hablarlo en general, pero no podemos dejar pasar lo de Carol Cariola. ¿El PC toma una decisión pragmática?
Evita humillaciones, po. Evita exponerte y que te dejen botado.
Quedó bien humillado, ¿eh? Oye, la que queda pésimo es la Ana Lidia Uriarte, que de hecho que se iba a gastar todo su capital político.
Si es que era necesario, dijo. Quizás no se lo gastó.
Claro, quizás no se lo gastó. Oye, sí, pero yo, ¿sabes qué? A mí me pasa una cosa, déjenme hacer una pequeña reflexión. Yo, cuando empezó este cuento, yo dije, no. Aquí me gustará o no gustará Carol Cariola, pero la palabra es para cumplirse. ¿Ah? Esa fue mi primera sensación. Pero... ojo, el tema de los contextos, las condiciones materiales y objetivas, también son relevantes. Este acuerdo se tomó en marzo. La verdad que hoy es otro país. Entonces, yo sin decirte que así automáticamente te digo, oye, no, está perfecto, podían hacer lo que quisieran, No, sigo pensando que la verdad es que creo que los compromisos son para cumplirse. También es objetivo que las condiciones materiales han cambiado muchísimo. También es cierto que aquí hay un cierto error desde la negociación política, y esto muy impulsado por el gobierno, en términos de obviar, repetir el error de la convención, obviar completamente a la derecha en la negociación, arreglarse con la democracia que está en el partido de la gente, con lo cual quedas en una posición débil. Tú deberías haber hecho una negociación mucho más amplia y haber tenido bastante más certeza. Y parte del responsable, y es lo que a ti te dicen de adentro, el responsable de que no se haya negociado con la derecha, y entiendo que sigue en esa misma posición, fue el Partido Comunista, que dijo, no, negociamos con la cosa que están con el PDG, con la derecha por ningún motivo. Pero es que eso no garantiza. No, estamos garantizados. Y lo otro, que también te lo dicen desde adentro, una cierta incapacidad que ha mostrado el Partido Comunista para controlar a su gente. Es cierto, no es el Partido Comunista que representó la querella contra Mico, pero sabemos que esa Comisión Chilena de Derechos Humanos tiene un rol el
Partido Comunista. Por lo pronto no se le pedía que retirara la querella porque no la había presentado el Partido Comunista, pero que le quitara apoyo.
Y no fueron capaces. Entonces la lógica es esa, a ver, ¿se puede estar en la moneda y en la Alameda, como se dijo en el gobierno de Bachelet? Es que aquí no están invitados, aquí son parte fundante. Entonces, yo tenía que por ahí, entonces, me sigue a ver, yo, mi primera pulsión es la palabra se cumple. Pero me queda abierto. Ahora, el daño político de Carola es importante.
Ah, porque yo creo que no es ella. Yo creo que a nombre de ella, pero es al Partido Comunista y al poder que ha tomado el Partido Comunista siendo parte, como dices tú, un pilar fundamental de este gobierno. A mí me sigue pareciendo que es muy peligroso cuando tú empiezas a incumplir compromisos en 6 meses. Si bien cambió el país de todas maneras, la culpa fue entonces cuando tú estableciste este compromiso y no proyectaste las dos alternativas, sino que solo proyectaste si ganabas con el apruebo. Puede ser. Eso fue un error de cálculo y hay que háganse responsable. Pero en general creo que...
Claro, pero perdona, porque además negociaron a 6 meses, a harto tiempo plazo.
Claro, y tú sabías que venía un momento, un punto de inflexión muy importante para el lado que saliera la pelota, iba a ser muy importante ganar a prueba o rechazo, era un país nuevo, las condiciones, ese contexto, dices tú, Nicolás, cambió, de todas maneras iba a cambiar el 5 de septiembre, para lado o lado, por lo tanto fueron o ingenuos, o negligentes, o mal pensados, no tengo idea qué hicieron, pero el asunto es que se falló. Incumplir un acuerdo desde este momento, cuando tú tenías la alternativa de, si Carol Cariola eventualmente salía elegida cumpliendo los acuerdos en la política, que son requete contra importantes, porque la confianza es la importante, si es que ella no lo hacía bien, tú tienes herramientas para censurarla y sacarla. Y ese era quizás el mejor aliciente para cumplir todos los requerimientos que tiene una presidenta de la Cámara de Diputados. Y probablemente íbamos a ver una presidenta del Partido Comunista siendo mucho más presidenta de la Cámara que militante del Partido Comunista, como estamos viendo a Camila Vallejo mucho más ministra que militante del Partido Comunista. Esa posibilidad de acercar, de barrer para adentro, de ser más institucional al Partido Comunista, creo que nos la perdimos, y porque si ella se arrancaba con los tarros, que no tengo por qué pensar que lo iba a hacer, se les podía censurar, pues ya estaban los votos para censurarla, pero se prefirió desechar un acuerdo que creo que deja heridos.
Lo otro que conversábamos con Isabel Caro, los infiltrados, en el Duna en Punto, es lo abierta que están las posibilidades para la votación de la próxima semana y los plazos como están de apretados, considerando que tienen esta reunión, el llamado cónclave del oficialismo el fin de semana con el presidente, ¿verdad? Con el Ejecutivo en Cerro Castillo. Porque algunos dicen, que se vuelva como que volver, una alternativa es que volviera a la Concertación o algo así, ¿verdad? Que votara Chile Vamos con el Socialismo Democrático más la DC. ¿Ya? Pero eso sería quebrar la alianza de gobierno. O la otra sería que se pusiera a un socialista, ¿ya? Y que en ese caso fuera a prueba de dignidad, socialismo democrático, y que se sumara la Democracia Cristiana. En la primera opción que mencioné sería dejar fuera al PDG y dejar fuera a Republicano. La otra alternativa es que Chile Vamos llegue a un acuerdo con la DC y con el PDG. Entonces la verdad es que todas las combinatorias son posibles en este minuto. Increíble, ¿no? ¿Quién se ríe?
Yo me río.
¿Por qué te ríes? Te llegó un meme.
¿Ah? De todas las combinatorias son posibles, porque es una locura.
Acuérdate que la vez pasada el acuerdo se produjo en la mañana de la votación.
Me acordaba.
No, necesariamente va a estar listo el viernes, bueno, ya es jueves, no queda nada. Pero hasta último momento.
Pero sería un enredo que estuvieran en esto el domingo, porque el cónclave se dedicarían a hablar de esto en vez de hablar de las cosas que tienen que hablar.
¿El cónclave va a ser con alcaldes o sin alcaldes?
No tengo idea.
Chan. Es fundamental la diferencia. Es con jade o sin jade, básicamente. Ahí está la diferencia.
Uh-huh. 8. Ya, pues, Nico, porque a Nico le llegan puros mensajes y al final.
Sí, me distraigo. Me castigo.
8:35 está el Rafa a la vuelta, que es interesante su mirada, porque pensiones con alguien que conoces adentro del sistema nos va a ayudar a también a tener otra mirada. 8:35.
Uh-huh. Matías.
Si el propósito de tu empresa antes de que termine el año es rebajar tu carga tributaria, aprovecha hoy el beneficio de depreciación instantánea y compra tu departamento con entrega inmediata en Santolaya.
Descarga y usa la aplicación Mi Inversión. Realiza todas tus operaciones cuando quieras y revisa el comportamiento de tus inversiones en línea y accede a recomendaciones y alternativas de inversión. En Chile Inversiones, inversiones digitales para todos.
Si necesitas contratar un seguro de auto a la medida de tus necesidades con asistencia 24/7, auto reemplazo y reparación in situ dentro de Chile, cotiza el tuyo en consorcio.cl.
Celebra estos 14 años con Fito Páez Tour El Amor, 30 años después del amor, sábado 3 de diciembre, Gran Arena Monticello de aniversario. Pues esto te va a gustar.
Comprometida con un mejor país, Universidad Andrés Bello realiza investigación al más alto nivel. El equipo liderado por la académica UNAP, doctora Brigitte van Sundert, descubrió el factor clave que gatilla la esclerosis lateral amiotrófica, un avance sin precedente en el diagnóstico temprano de la enfermedad. Más información en aporte.unap.cl.
Si tienes un APB en Habitat, obtén el máximo de los beneficios tributarios completando el tope del beneficio antes del 30 de diciembre. Haz tu depósito directo ingresando a fphabitat.cl.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma para la gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, firma digital, desarrollo organizacional y reclutamiento y selección, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Hace unas semanas hice un cambio y desde que me vengo en bici a trabajar las cosas han mejorado. He mejorado mi estado físico, ando mucho más relajado y además he ahorrado plata.
Porque en AFP Habitat creemos que los grandes cambios comienzan con decisiones simples. Cámbiate a Habitat y haz crecer tus ahorros con la AFP número uno en rentabilidad en todos los fondos desde el inicio de los multifondos. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones www.spensiones.cl.
En Universidad Andrés Bello creemos que un Chile mejor es posible. A través de nuestros hospitales clínicos veterinarios, nuestros estudiantes y académicos han realizado más de 44.000 atenciones, contribuyendo así a mejorar los niveles de bienestar de la comunidad que nos rodea. Universidad Andrés Bello, comprometidos con un mejor país.
Aprovecha ya tu departamento con entrega inmediata y depreciación instantánea. Sí, depreciación instantánea. Solo hasta el 31 de diciembre aprovecha este beneficio tributario exclusivo para contribuyentes de primera categoría. Compra hoy un departamento con Santolaya y aumenta el patrimonio de tu empresa. En Santolaya te esperamos con oportunidades y descuentos para armar tu pack de inversión. Conoce más en santolaya.cl.
Descarga y usa la aplicación Mi Inversión. Con ella podrás realizar operaciones en cualquier momento del día, revisar el comportamiento de tus inversiones en línea y acceder a recomendaciones y alternativas de inversión de forma 100% digital desde tu celular. Hazte cliente hoy mismo en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos.
En Mita, Rentacar y Leasing Operativo somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicio de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita, Rentacar, elige tu destino. Nosotros te llevamos. Visítanos en mita.cl.
Maneja y muévete con tranquilidad. Asegura tu auto en Consorcio.
Tomar el auto y salir a la calle es todo un desafío, pero con el seguro de auto Consorcio lo hago más tranquilo. Tengo asistencia 24/7, mi seguro es libre conductor, tiene auto de reemplazo, grúa para traslado y mucho más. ¿Qué mejor?
Tenemos un seguro de auto a la medida de tus necesidades. Conoce nuestros planes y precios y elige el que más te acomode. Contrátalo 100% online. Cotiza tu seguro de auto en consorcio.cl. Esta información es resumen de las condiciones generales y cláusulas adicionales de depositadas en la CMF. Infórmate sobre sus características, límites y exclusiones. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Infórmate más en consorcio.cl.
Fito Páez en Chile. Tour, el amor 30 años después del amor. Sábado 3 de diciembre, 21 horas, Gran Arena Monticello. Entradas por Ticketmaster. Fito Páez, el disco que todos cantamos. La entretención está aquí. Descúbrela en granarenamonticello.cl.
Si tienes una pyme, que nada te pare. En la H te asesoramos para cuidar a tus trabajadores, cuidar tu negocio y cumplir con la ley. Estas son tres razones para que empecemos a trabajar ahora en tu plan preventivo. Llámanos al 600-622-47. H. Nadie cuida mejor a los trabajadores y sus familias. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
¿Cómo desarrollar las habilidades de mi equipo? ¿Cómo fomentar el liderazgo de mi empresa? ¿Cómo...?
¡Ey! Deja las preguntas y actúa como un líder. Contrata a Mando Medio, los expertos en capacitaciones, coaching, evaluaciones y más. Conoce más en mandomedio.com.
¡Gracias, Mando Medio!
Transforma la data en información y la información en oportunidades. Ahora podrás medir, controlar y gestionar el consumo energético de tu empresa de manera amigable y transparente. Presentamos la nueva sucursal virtual para clientes Colbún. Más que información, un panel de control. Accede desde colbún.cl. Sumemos valor, sumemos energía. Colbún.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
¿Necesitas hacerte exámenes de laboratorio clínico? En Clínica Alemana cuentan con 11 unidades de toma de muestra en distintos puntos de Santiago, como Plaza Gaña, El Golf, Huachuraba o Nueva Providencia. Informes de más en clínicaalemana.cl. Si es tu salud, es la alemana.
Suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. De una con la H, Asociación Chilena de Seguridad.
Suscríbete a MitaGo y recorre la mejor temporada de tu vida en un cero kilómetro con todos los trámites incluidos y muchos más beneficios para ti. Elige tu plan con el plazo kilometraje Oprie flexible y disfruta además acumulando millas. Nuevos modelos 2023 ya disponibles. Suscríbete en mitago.mita.cl.
Ahorra tiempo y costos en la gestión del área de recursos humanos de tu empresa. Hazlo con Talana. Dedícale más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com. 8:43. Rafael Berguán, ¿cómo está usted?
Buenos días.
Hola, Rafa, ¿cómo está?
¿Cómo
buenos
está?
Días.
Buenos días, Chile. Buenos días.
Vamos a hablar de pensiones.
Vamos a empezar haciendo un disclosure, ¿eh?
Sí. Ah, bueno, sí, tenés toda la razón. Es que, ¿vamos a hablar de pensiones? Sí, ya, sí. Y yo soy director de un FP hace ya 3 años, así que conozco la industria desde adentro y tengo conflictos de interés evidentes en los comentarios que haga.
Por supuesto, pero esta transparencia permite la honestidad, permite saber de dónde vienen tus comentarios.
Además, que es
con
un tema,
total libertad.
Oye, y es un tema además razonablemente importante, dado que se anunció ayer en la noche, como para que habláramos de otra cosa. Así es que sí, se justifica y bueno, y compartamos opiniones. Quizás me gustaría hacer un par de declaraciones y claro, voy a cargar esta mochila de ser director hoy de una FP, pero y por lo tanto voy a tratar de citar a otra gente. Estaba pensando primero, bueno, la importancia de esto lo dijo el ministro Marcel, ¿no es cierto? Este es el tercer intento de hacer una reforma de pensiones en 10 años.
Que ha fallado la política.
Claro, de hecho, el informe de la Comisión Marcel, que fue la primera gran comisión que se hizo para evacuar un informe, fue la Comisión sobre Reforma de Pensiones del presidente Bachelet 1.0, y tenemos ese diagnóstico, y después el de la comisión que lideró David Bravo, 8 años después, ya a fines de los 2000, y por lo tanto no hay una gran diferencia en el diagnóstico que se planteó el 2008 y el que hoy día está sobre la mesa en términos generales desde el mundo técnico. Lo que ha ido cambiando es el mecanismo a través del cual nos hacemos cargo de ese desafío. Y yo ahí quiero decir, estoy totalmente de acuerdo con el ministro cuando dice, oye, hemos tenido ya 2 reformas fallidas no nos podemos dar el lujo de tener una tercera que corra la misma suerte, porque, bueno, simplemente porque ya se rompió de alguna manera el chanchito, ya se rellenó el vaso suficientemente y no podemos seguir agrandando la brecha con lo que el país necesita en términos de mejores pensiones. Ahora, quiero hacer un comentario que hizo el otro día David Bravo, que lideró la segunda, como para poner el contexto y ahí intercambiamos opiniones.
La Comisión Bravo.
Con respecto a contenido. Pero sí un comentario que me pareció importante y que ya se lo escuchaba a varias personas. También creo que a Rodrigo Valdés, pero con certeza lo leí de David Bravo. Él decía, mira, ¿cuáles eran los dos? Yo lo estoy poniendo, lo estoy parafraseando. ¿Cuáles eran los dos grandes problemas que estaba enfrentando el país cuando quería asumir una reforma de pensiones? Uno, el nivel de las mismas, bajas. O sea, hay un porcentaje altísimo de la población que estaba recibiendo o que está recibiendo una tasa de reemplazo. Ese es el porcentaje de los sueldos que tienen en su cabeza, que en definitiva reciben mes a mes una vez que se pensionan. Mucha gente con tasas de reemplazo, sobre todo las mujeres que cotizan del orden de 15 años en promedio, los hombres del orden de 20, un poquito menos, tasas de reemplazo del 30%, del 20-tanto%, muy habitualmente. Y por lo tanto, claro, una sensación, ¿no es cierto?, de incapacidad de poder cubrir con las necesidades, no una sensación, una realidad de no poder cumplir con tus necesidades básicas por el poco porcentaje del sueldo que tú estás acostumbrado que recibes una vez que te jubilas. Y lo segundo, ese es un gran tema, que obviamente tiene que ver con que faltaba inyectarle más recursos al sistema y hay que ver cómo hacerlo.
El ahorro es poco, 10%.
Poco, es un 10% en vez del 20% histórico que teníamos, claro, pre-FP, en vez del 25% promedio de la OCDE, etcétera.
Es poco,
ya, eso es una cosa.
Indudablemente.
Claro que sí. Y pocos años, además, por las lagunas, 15 años cotizando mujeres, 18 los hombres, 14, 18, por ahí va la cosa. Pero el segundo gran desafío desde la política pública es que incluso si tú resolvieras ese problema con un mecanismo que universalmente aceptara el mundo técnico y político, ¿cómo te haces cargo de las bajas pensiones hoy, además? Porque esto otro iba a permitir en 20, 30, 40 años más tener pensiones adecuadas, ¿no es cierto? Si le poníamos más benzina, ¿ah?, como dijo en su momento, aunque no sé si es una metáfora citar a José Piñera, no sé si es una buena idea. Pero el punto es cómo nos hacemos cargo hoy día. Bueno, entonces ahí David Bravo dice, mira, hay dos hitos en el último tiempo que son súper relevantes, que cambiaron completamente el escenario del mundo de las pensiones en Chile. El primero, súper negativo, son los retiros. Esta cuestión si era un problema, se exacerbó. 50 mil millones de dólares menos durante la pandemia como resultado de los retiros, que empujó una parte importante del mundo político y terminó apoyando todo el mundo político, si no, no habría ocurrido.
Exacto.
Y el segundo gran hito de los últimos años, más reciente aún, pero que ahora es un muy positivo hito, es la PGU, esta pensión garantizada universal que avanzó a un 70%, que implica el orden de 194 mil pesos, que se suman a la pensión que recibe, que se recibe independientemente que estés trabajando o no, etcétera, que llega hasta el 70% de la gente y hasta 660, 70 y luego iba bajando hasta 1.050.000 o algo así. Y hay un compromiso del actual gobierno de que esa pensión garantizada universal llegue al 90% y sea por 250 mil pesos. Esos son los dos grandes hitos que cambiaron completamente el escenario. Nos faltan 50 mil millones de dólares con respecto a lo que teníamos prepandemia y tenemos ahora un instrumento que todo el mundo técnico de izquierda y derecha considera va absolutamente en la dirección correcta, que pone un piso que cambia radicalmente la situación en términos de tasas de reemplazo, porque te mueves de números del orden del 30% que yo mencionaba a, y aquí estoy haciendo ciencia ficción porque tenemos que llegar a los 250 y al 90, a un mundo en el cual la gran mayoría de la gente recibe al final tasas de reemplazo en régimen de que van entre 65 y 120% del sueldo. Imagínate, pasamos de 30, 20 y tanto a 65, 120. Entonces, en ese escenario, yo lo que quería plantear, y me callo acá para que conversemos, son recién 10 para las 9, cambió completamente entonces el contexto en el cual esto se genera. Las reformas tienen impactos que van en distintas direcciones y que son heterogéneos. Los estudios actuariales se llaman, que simularon en su momento, la última vez que se hicieron de manera masiva fue con la Comisión Bravo, que te dicen qué tasas de reemplazo va a recibir quién y cuánto va a costar, etcétera, que es un poco lo que tienes que evaluar para poder definir las magnitudes de los montos y los instrumentos que van a usar, cambiaron radicalmente y no tenemos la nueva información. Entonces, lo que decía David Bravo es, este es el momento, gracias a la PGU, que este gobierno está potenciando de manera muy radical, muy relevante, es el momento, habiendo perdido además 50 mil millones de dólares, de volver a simular, de volver a hacer los estudios actuariales, dejémosle al mundo técnico que ponga sobre la mesa la información necesaria para saber de qué estamos hablando, y en función de eso, agradeciendo y apoyando que tenemos esta PGU, veamos cuál es el mecanismo adicional complementario que permita resolver el problema de las pensiones en su totalidad. Entonces, paremos un segundo, contemos hasta tres, y ahora que viene el debate en el mundo parlamentario, en democracia, donde tiene que estar, démosle espacio a los técnicos de todos los colores, de todos los países que queramos, para que nos contribuyan con información y podamos tener nuevamente el escenario razonablemente bien dibujado para poder diseñar un mecanismo adecuado. Por ejemplo, ¿por qué? Porque esta propuesta que está haciendo, y solo doy un ejemplo que genera más debate en el mundo técnico, por eso lo pongo sobre la mesa, va a sumarle a la PGU 6 puntos adicionales de contribución. ¿No es cierto? 6 sí. puntos adicionales. No estoy hablando de cómo se reparten. Estamos todos de acuerdo en que tiene que haber algo intergeneracional, por lo tanto, una parte relevante de eso va a redistribución y qué sé yo. Pero esos 6 puntos adicionales se financian, entre comillas, con aporte del empleador. Y eso es, en el lenguaje de la economía, y con esto no estoy diciendo que esté mal, pero es un impuesto al trabajo en el sentido de que tiene una equivalencia en términos de subir el costo laboral para la empresa.
Costo por empleo.
Entonces, lo que te han dicho, y aquí estoy pensando en los técnicos más bien de centro izquierda que conocen de este tema, lo que plantean es: veamos si esa es la mejor herramienta, por ejemplo, para agregar esos 6 puntos, cuando ya tenemos una PGU que va a poner tasa de reemplazo entre 65 y 110, 120%, 3 hasta 4 veces lo que teníamos hoy día. Veamos si esos 6 puntos deberían ir así o de otra manera, a dónde deberían ir, cómo se recaudan, para, por ejemplo, no terminar, si llevamos 10 años con 2 reformas fallidas, haciendo una tercera reforma que después nos demos cuenta que tenga un efecto muy, muy, muy relevante en informalidad, por ejemplo, en un país donde la informalidad laboral supera el 30%. Estoy simplemente tirando los números sobre la mesa. Estoy eligiendo cosas que a mí me generan más ruido, ¿eh? Por favor. Veamos entonces, en este nuevo contexto, qué impacto va a tener. No tenemos esas simulaciones. Veámoslas. No estoy diciendo yo que ese mundo está planteando que esto no se haga. Hay gente que no está de acuerdo con esto y va a pedir que no se haga esta reforma. Pero veamos si lo que se está planteando ahora, dado que tenemos esta PGU de una magnitud tanto más relevante y por lo tanto hemos resuelto el piso de manera muy importante, veamos entonces cuál es el mejor mecanismo para no cometer, no terminar con una no solo excelente, sino que necesaria idea, transformada en una mala política eventualmente por efectos, por ejemplo, en informalidad. Entonces, hagamos las simulaciones y veamos qué implica y decidamos entonces, durante el debate en el Congreso, cuál es el mejor instrumento. Ese es mi resumen un poco de cómo la preocupación que existe, desde mi sesgo, en la discusión técnica hoy día.
Consuelo.
Dale, Consuelo, por favor.
Sí. Oye, Rafa, en el modelo que se propone, ¿qué podría esperar uno respecto de las hoy AFPs convertidas en estas inversores de pensiones?
Bueno, ahí hay una discusión.
O sea, ¿van a desaparecer algunas? ¿No?
Bueno,
¿va a costar más caro esto?
Cambia radicalmente la institucionalidad, ¿no es cierto? Porque lo que se hace es que se separa. Lo que hoy día hacen las AFP, hoy día las AFP hacen 2 pegas, una pega que tiene que ver con administrar todo el sistema, y eso, por ejemplo,
cobrarte.
Claro, efectivamente, se preocupan de la recaudación,
recaudar y administrar,
del registro de cuentas, el servicio que entregan en general, que varía entre AFP, la relación con los afiliados, las cartolas, los reclamos, la atención al público, el pago de pensiones. Todo eso se hace hoy día, ¿no es cierto?, por parte de cada una de las AFP, de distinta manera, y eso incluso se sabe ex ante. Hay AFP que son más caras que otras, etcétera. Ellas tratan de diferenciarse haciendo una distinta pega en esta dimensión, y luego tienen una segunda pega, que es la gestión financiera de los fondos para rentabilizarlos y lograr lo que, y esto es resultado de la historia en gran medida y el país que fue exitoso, y las AFP tuvieron mucho que ver con esto, pero no le doblaron la mano al destino, en el sentido que lo que hicieron fue aprovechar muy bien un contexto muy favorable, cuando Chile crecía a tasas altísimas, con tasas de interés que eran mucho más altas, porque era un país que se consideraba más riesgoso. Bueno, y eso llevó a que los fondos hoy día tengan de cada 4 pesos, más o menos 3 pesos que son rentabilidad y 1 que es contribución. Esa es la realidad 30 años después. Entonces hacen estas 2 pegas, toda la parte de administración y toda la parte de gestión de fondos. Y lo que hace la reforma es que separa completamente estas 2 cuestiones, deja en un actor público único, IPS, toda la primera parte, que es la administración, toda la relación directa con el cliente, es responsabilidad, y luego mantiene la gestión en empresas de inversión,
Pero el pago de pensiones lo hace el ente público.
Todo. Lo único que harían estas instituciones financieras, que las puedes llamar como tú quieras, cámbiales el nombre, qué sé yo, es lo que hacen nada más otras instituciones financieras en el mundo, que es gestionar los fondos para rentabilizarlos lo más posible. ¿No es cierto? Entonces se separan las dos. Entonces, en ese sentido, la industria cambia radicalmente y lo que se entiende hoy por AFP desaparece en la claro. de forma completamente. Uh-huh. Y no es que se plantee, a ver, estoy haciendo una descripción factual, no estoy emitiendo un juicio, no es que se plantee, por ejemplo, como en su momento ocurrió, y aquí puede haber un gestor de fondos públicos que salga, ¿no es cierto?, que si yo... Como hace el Banco Estado, que también rentabiliza. Claro.
Sí, una entonces, IPPA.
Claro, no es que se plantee la existencia de un actor público que compita con los privados, sino que lo que se plantea es la existencia de un operador único que administra, que es este ente que se va a crear, ¿no es cierto? Bueno, el IPS, que administra toda esta responsabilidad, y luego se deja en el ámbito de la competencia por fondos para rentabilizarlos a distintos sí. actores, dentro de los cuales pueden estar estas empresas que
va haber se uno, llaman AFP. Va a haber uno, va a haber uno también estatal, o se está proponiendo una de estas estatales.
Por supuesto.
Ya, entonces, ¿pero qué significa para el cotizante que ahora la AFP en realidad solo rentabilice mi
bueno, fondo. significa
¿es mejor para mí? ¿Es peor?
Bueno, eso va a depender de cómo les va. A ver, en la parte rentabilidad va a depender si yo creo que la parte rentabilidad no es lo relevante en términos del cambio que se genera para el afiliado una vez que se jubila, porque van a seguir cualquier institución del mundo como incluidas las que hoy día tienen equipos de inversiones que están gestionando estos recursos para rentabilizarlo, van a poder participar de esto y pueden ser públicos, privados, por lo tanto yo no veo por qué esto va a de manera relevante cambiar la rentabilidad de los fondos. Lo que va a cambiar radicalmente es el servicio que uno recibe por todas las cosas que estaba diciendo antes en la administración del proceso, que incluye incluso el pago de las pensiones.
¿Rafa?
Ahí hay un cambio radical porque ahora eso va a ocurrir única y exclusivamente con un actor. Ya no es como ahora que tú podías elegir entre 5 AFP, que sí o sí, sino que va a ser con un actor y ese actor es una institución pública que va a hacer todo esto.
Según tu mirada, para las AFPs que van a tener 24 meses para poder adaptarse, para poder ver si siguen en el nuevo... O desaparecer o seguir. Y para allá mi pregunta, para las AFP, ¿tú ves que va a ser, para este gestor privado, va a ser negocio, va a ser atractivo seguir en ese negocio solamente de ser agentes inversores?
O sea...
Porque para, si no lo es no, muy complejo, porque ahí vamos a tener, en vez de la competencia hoy día, que podrá ser... No mucha para va a ser mínima. Si es que desaparecen, vamos a tener un solo gestor y la libertad va a desaparecer.
O sea, a ver, parte importante de lo que las AFP dicen es el negocio que ellos tienen construido para rentabilizar los fondos, pasa por también entregar estos otros servicios que le permiten relacionarse con los clientes de una determinada manera.
No van a poder hacer esa otra.
Y por tanto, eso no lo van a poder hacer y por lo tanto van a pasar a ser un gestor financiero como cualquier otro que va desde una relación más distante, ¿no es cierto? Tratar de rentabilizar estos fondos con el incentivo de poder conseguirlos para poder hacerlo. Entonces eso cambió radicalmente. Obviamente que cambió radicalmente. A ver, la industria desaparece tal cual se conoce hoy día. Y la relación, insisto, del afiliado ya no es con un actor privado que uno puede elegir, sino que es con un actor único, público, que uno no puede elegir.
Sí,
eso es lo que
cambió.
Mi
pregunta es si las empresas administradoras hoy día de los fondos, con este nuevo marco, ¿te parece que van a ser un buen negocio o van a sencillamente desaparecer y van a salir de ahí?
Bueno, es que lo que pasa es que se van a rearmar, se van a achicar, desaparecer, no, sí.
Todo depende de cómo puedan cobrar, po.
Bueno, es que hay muchas cosas que todavía no sabemos, además.
Porque si no son instituciones de caridad, o sea, no van a seguir atendiendo, no van a seguir administrando gratis.
Si no son buen negocio, van a desaparecer.
Claro, exactamente.
Y ahí vamos
claro,
a perder día, competencia.
Y ahí vamos a perder competencia. Y esa es una parte súper relevante. Pero también...
Ayudar los incentivos para que sea atractivo el negocio ahora, de ser gestor inversor.
¿Por qué, Rafa? Una duda.
Oye,
que yo...
atento... Ay, perdona, Nico. Con que cambia también el sistema de los multifondos, ¿ah? Sí, ya no te puedes cambiar.
Ya no te puedes cambiar de multifondo. Ahora te los definen, es por edad, etcétera. Pero si hay mucho... No, pero Rafa.
Y hay cosas que hay que definir también en el camino, que no están tan claras todavía.
Casi todas. Ahora, Rafa, pero hay un punto que yo no logro entender. ¿Por qué se dice que la competencia va a mejorar la rentabilidad? Cuando compite, si tú licitas, por ejemplo, yo quiero que administren estos fondos. ¿Cuál es el parámetro de licitación? El menor precio que te cobren por administrarte. lo que no necesariamente está relacionado.
Va a tener una mayor rentabilidad.
No significa que va a tener una rentabilidad. Sí. Es más, probablemente yo voy a cobrar más barato y voy a ir a perfiles menos arriesgados. Para evitar riesgos de pérdida. Entonces, ahí hay un punto. ¿Por qué se dice que la competencia mejora la rentabilidad? ¿Alguien puede presentar su decisión y decir, yo garantizo una rentabilidad?
No, por supuesto la comisión, que no. Hoy día tampoco.
Oye, son las 9:00, y eso sí que no es discutible. Sí.
Oye,
ni en el Congreso ni en ninguna parte.
Oye, un punto, no puedo dejar de hacerlo, un parlamentario que perdió la elección, me dice que tú dijiste que toda la clase política hubo parlamentarios que perdieron la elección.
Cuando lo dije, cuando lo dije lo pensé, pero hubo efectivamente, que no todas la elección, las personas.
Hubo parlamentarios que sistema, perdieron. Pero,
sí, sí. Oye, sí, se propuso por ahí que se repitiera el informe de productividad que entregó la presidenta Bachelet el 2016 para evaluar la reforma de ese momento sobre la mesa para ver qué impacto tendría esto. Yo creo que eso le haría bien a la discusión.
Nos vemos mañana. Buenos días.
Gracias. Chao.
Chao, buenos días.